cuando yo escuché los primeros CDs que yo escuché del negocio, los que más me impactaron fueron las historias de los diamantes. ¿Están de acuerdo? Porque cuando uno escucha las historias de los diamantes, uno se da cuenta que uno también puede hacer el negocio, porque los diamantes también habían pasado por las mismas situaciones que uno había pasado. El vuelo mío sale a las 6 de la mañana para Colombia, para Cali, Colombia. Y llego en la noche a Cali, vamos a volar unas 15 horas, llegamos a Cali, y voy a dormir ahí en Cali, y al otro día a las 4 de la tarde salimos a Europa con sus diamantes, muchos de los diamantes de ustedes, a vivir el tercer club de diamantes en un crucero por el Caribe que arranca el miércoles en la mañana en el mejor crucero del mundo para los diamantes ejecutivos hacia arriba, un crucero por el Mediterráneo, terminando en Marsella. Íbamos a estresarnos unos 8 días en ese crucero. Y de allí regresamos a España a encontrarnos en Barcelona con todos los demás diamantes que van al Club de Diamantes y vivimos otra semana espectacular. Y después nos vamos por Europa en una gira que hemos organizado por Europa con algunos diamantes amigos de Colombia, pero sobre todo con las personas que me contaron a mí el negocio. Los upline míos, los que tuvieron el coraje de entrar a la oficina mía y contarme un día el negocio. Y en esa semana que me habían contado el negocio, nosotros soñamos eso que vamos a vivir esta semana. Soñamos que un día íbamos a ser libres. Que un día, por aprender a hacer ese negocio, íbamos a ser libres. Bien, eso era un comercial. Nos vamos a Europa a un club de diamantes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es un detalle espectacular de este negocio. ¿Cómo arranca mi carrera en el negocio? Una de las cosas que ustedes tienen que aprender esta noche y que yo pudiera transmitirles esta noche es que muchas veces uno ve el pico del hielo sobre el agua, pero no ve lo que hay debajo, sosteniéndolo. ¿Verdad? Y eso tiene que ver con el origen de las personas. Mucho de lo que hemos hablado en la convención, los miedos de la gente, los temores de la gente para hacer ese negocio, se originan muchas veces cuando uno está niño. Con todo el desarrollo que uno ha tenido desde que ha crecido, con todos los sucesos que le han pasado, eso viene a repercutir hoy en día, para bien o para bien. O sea, para una de las dos cosas. Porque nada se corta en el camino, sino que todo está alineado. En mi caso, creo que la niñez me ayudó mucho a aprender a hacer este negocio. Y les cuento por qué. Yo nací en una casa completamente normal, y normal es que, pues, no era que no tuviera para comer, sino que eran bien normal, o sea, bien normal, una familia prácticamente que vivía en el campo. Mis padres habían vivido todo el tiempo en el campo, y tenían un tema del campo. A los 14, miren lo interesante, las primeras dos etapas, o sea, dos momentos brillantes que yo recuerdo de la vida mía cuando estaba chiquito. ¿Quién se acuerda de algún suceso que le haya pasado a los 5 años? ¿Varias personas? ¿Ustedes tienen algún toque que dicen, yo me acuerdo cuando me dejaron caer de la cama, por ejemplo? ¿No se acuerda? ¿Del primer porrazo que se pegó? ¿O de alguna cosa? ¿Hay algo que uno se acuerda? ¿Qué me acuerdo yo? Recuerdo que yo aprendí a leer muy chiquito, estaba muy chiquito, yo aprendí a leer, no sé cuántos años tendría, pero estaba bien chiquito, y estaba tan chiquito que yo tengo la imagen de mi madre llevándome a leer donde los vecinos y subiéndome en una silla, en una butaca, para que leyera, y le decía a los vecinos, mire mi hijo cómo lee. Y eso es lo más flechado que yo recuerdo de mi madre. O sea, mi madre en su inocencia o en su sabiduría lo hacía, era como mostrando su pequeño muñequito. Mire cómo lee. Quizá no lo hacía con intenciones pedagógicas, pero lo logró. Porque yo recuerdo eso de manera muy importante. Ese detalle de mi madre, yo lo recuerdo, y creo que ella en el fondo me estaba diciendo, yo quiero que tú triunfes. Eso le queda a un niño completamente impregnado. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Y pues los recuerdos que yo tengo no son de pesar, ni que haya quedado huerfanito y que pobrecito. No, creo que me formó tan buena actitud. El desarrollo en mi casa fue tan interesante, aunque no hubiéramos tenido dinero suficiente, una familia pobre, pero creo que generaron actitudes interesantes, porque yo recuerdo que cuando mi madre muere, yo nunca la lamenté como el gran suceso de que uno ve normalmente en la gente. Recuerdo que nunca tuve falencias, porque la vida me dio cosas posteriores que me hicieron pues no flaquear hacia el futuro. Una vez mi madre muere, yo salgo de mi casa, yo vivía en un departamento del interior del país, como decir, en un estado del interior del país, y cuando mi madre muere yo salgo de mi casa y me voy para una ciudad, o sea, la capital de ese departamento, de ese estado, en Colombia, me voy a una ciudad que se llama Neiva, es una ciudad caliente, muy caliente, yo creo que lo más cercano es el mismísimo infierno, o sea, es bien caliente, es una ciudad bien, bien caliente, y es una ciudad interesante porque cerca de esa ciudad hay unos desiertos, hay un desierto increíble que se llama el desierto de la Tatacoa. Si ese desierto estuviera en los Estados Unidos, sería la octava o novena maravilla del mundo, pero está en Neiva. Ahora Rodrigo me contaba que había ido a ver a unas cosas naturales increíbles y estaba impactado. Y yo le decía, claro que aquí hay cosas maravillosas, obviamente, de la naturaleza, pero ustedes saben las cosas maravillosas que hay en México, ¿verdad? Y las que hay en Colombia. Si eso estuviera aquí en los Estados Unidos, nos llevábamos el premio Nobel de las cosas raras, ¿verdad? En esa ciudad yo me fui a vivir cuando estaba a los 14 años y empiezo a crecer allí. Y por fortuna yo empecé a buscar qué hacer. Yo empecé a trabajar desde los 14 años. Empecé, muchos de ustedes creo que han empezado más temprano, o sea que eso no es ninguna proeza. Hay gente que ha empezado más temprano y yo empecé a buscar qué hacer y empecé a trabajar a esa edad y yo mismo me costeaba el estudio, yo mismo trabajaba, yo mismo iba a la escuela, yo mismo me pagaba y en esa edad conocí a una familia que prácticamente viví con ellos, una familia que me adoptó y era una familia rica. Y claro, el ambiente que yo vivía era un ambiente completamente diferente a donde yo me había criado y eso me alcanzó a impregnar. Con esa familia yo vivo hasta los 20, hasta ya llegando a los 20 años. Yo vivo con esa familia y yo veía en esa familia que todos, yo empecé a tener asociación con esa familia. O sea, como yo vivía con ellos, como de los 14 a los 19 años, yo empecé a asociarme con los hijos de ellos y con los amigos de los amigos de los amigos de los amigos de ellos. La asociación. Claro, si yo hubiera crecido en el ambiente que hubiera crecido antes, no hubiera tenido seguramente las mismas aspiraciones, pero como me empecé a asociar con estas personas, yo empecé a ver que los muchachos que terminaban el colegio se iban unos para Houston, otros se iban para Londres, otros se iban para Madrid, otros se iban para no sé dónde, otros se iban para no sé cuándo, otros se iban para Bogotá, otros a grandes universidades. Y entonces yo decía, ¿yo para dónde me voy? Porque cuando uno termina el bachillerato, normalmente en los países latinoamericanos, todo el mundo se le da por irse a la universidad. Es increíble, es una pandemia. Todo el mundo cuando termina el bachillerato se tiene que ir a la universidad. Si el muchacho no se va a la universidad, la familia cree que está despistado, que lo perdieron. Porque así piensa la gente en la América Latina. Y entonces yo ya le tenía como un poquito de desconfianza al tema de las carreras, porque yo veía que la gente que hacía carreras no llegaba a sitios tan importantes, o sea, no me gustaba el estilo de vida que tenían los profesionistas, que llaman en México, o los licenciados, o la gente que ha estudiado carreras. Y entonces yo tenía como cierta duda de eso, pero yo veía que todo el mundo se iba a la universidad. Entonces yo también me empezaba a preguntarme, ¿yo para dónde me voy? ¿Yo para dónde me voy? Y por esos días llegó a mis manos una revista de una tarjeta de crédito, y en la portada de la revista decía, recuerden que yo había tenido impulso de mi madre desde chiquitito, asociación con estas personas donde yo había vivido casi 6 años, asociación, yo había aprendido principios de abundancia, había aprendido, vivía con otro ambiente. Y entonces llegó a mis manos una revista, y en el formato de la revista, en la primera página decía, Academia de Presidentes, la Universidad del Cauca en Popayán, decía, es la única universidad del país por cuyo claustro han pasado 17 presidentes de la República. Y yo dije, yo soy uno, yo me voy para allá. Es una universidad que queda en el sur del país. Y entonces, increíble, yo tomé la decisión de irme para allá porque muchos amigos estudiaban allá. Yo presenté papeles. La ciudad queda unas 10 horas en autobús, en guagua, en bus desde Neiva, y yo tomé la decisión de irme para allá, me presenté y pasé, y yo estaba feliz porque había pasado. Cuando yo ya había pasado, me preguntó mi papá, ¿y tú con qué vas a vivir allá? Y yo ya estaba listo para irme, y yo dije, oye, ¿verdad? ¿Yo con qué voy a vivir allá? ¿Quién te va a gastar la carrera? ¿Quién te va a pagar el arreglo de la ropa, la comida, la dormida, etcétera, etcétera, etcétera? Los libros, todo. Yo dije, ¿verdad? Y entonces me olvidé de esa pregunta y igual me fui. Porque si me hubiera puesto a pensar en eso, no me hubiera ido. Y me fui. Aprendí una cosa con esa decisión. ¿Saben por...? ¿Ustedes conocen las cucarachas? Ok, en mi país hay un animal que se llama cucarrón, que es parecido a una cucaracha, pero más grande, y las alitas son chiquititas. Ellos se comen las hojas de los árboles en determinadas épocas del año, y físicamente está demostrado físicamente que ellos no pueden volar, porque las alitas son muy chiquititas y el cuerpo es muy grande. Todos los laboratorios de física donde los han examinado han demostrado que ellos no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque nunca se lo han dicho. Ellos no conocen el estudio. O sea que el día que esos cucarachas vayan a la facultad, no vuelan más. No vuelan más. Como yo sabía que... Yo no me puse a ponerle cuidado a eso y me fui para Popayán. Cuando yo llegué a Popayán, empecé la carrera, pero a mí me empezó a aburrir el método de estudio, me empezó a aburrir, porque era lo mismo que el colegio, pero ahora se llamaba universidad. En el colegio, un tipo leía por los estudiantes, y los estudiantes nos sentábamos allí, casi nos quedábamos dormidos. El tipo repetía en el tablero lo que estaba en limpio en los libros, él lo copiaba en el tablero, y yo había repetido eso por 10 años, 5 en la primaria y 5 en el bachillerato. Antes uno no sale más torombolo. Tanto tiempo uno sentado allí como un zombie esperando que otro le repita las cosas. La educación acaba con la creatividad, señores. Es increíble que uno se salve de esa máquina macabra. Es increíble. Y entonces, pues yo me voy para esa ciudad y a mí no me gusta. Entonces el modelo, porque el profesor también salía al tablero y él se explicaba el derecho como él lo veía en los libros, lo explicaba y nosotros copiábamos. Y de la forma y la fidelidad que uno le repitiera al profesor, uno pasaba o no pasaba. O sea, era estudio tipo cotorra. Nos estábamos graduando de cotorras. Claro, ¿cuál es el gran problema? Que uno se gradúa con ese método y cuando uno se gradúa cambian todos los códigos y las leyes y uno queda virgen otra vez. O sea, uno queda incompetente. En ese momento el conocimiento cambia cada 5 años. Cada 5 años cambia todo el conocimiento. O sea, que un muchacho entra a estudiar y justo cuando acaba han cambiado todo el conocimiento. Qué lindo el modelo, ¿verdad? Y en ese jueguito yo estaba... A mí me empieza a aburrir eso, pero no tenía otra opción. Yo seguí yendo a clases común y corriente, yo estudiaba en la mañana. trabajaba en la tarde, y yo me empecé a aburrir y me empecé a volar a la biblioteca de la universidad, me volaba a estudiar, a leer cosas que yo quería, a leer otro tipo de cosas, porque me aburría un poquito el método, ya les dije. Entonces, empecé a tener contacto con la biblioteca y encontré varias cosas preciosas. Por ejemplo, encontré un libro de Shakespeare, donde Shakespeare tiene un personaje que se llama Hermia, y Hermia es un personaje de la época victoriana, y a Hermia le prohíben casarse con Demetrio, que es el amor de su vida, y le exigen que se tiene que casar con el que el papá de Hermia quiere, no con el que ella quiere. Entonces Hermia se desespera y va donde Teseo, que es el dios de los griegos, y le dice: Teseo, yo no me quiero casar con ese... Yo me quiero casar es con Demetrio, que es el amor de mi vida. Y entonces Teseo le dice a Hermia: cásate, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen, crece, vive y muere solitaria y triste. Y eso me encantaba, yo empecé a aficionarme yo a eso, o sea, eso me estaba enseñando a rojo. O sea, ¡hazle! Y yo me había acabado de ir, lo mismo así, sin saber para dónde, a estudiar una carrera, casi volado de mi casa, sin saber, y eso me daba más energía. O sea, yo ya había empezado a tener cierto contacto con material que a mí me generaba muchísima actitud. Recuerdo que en toda esa búsqueda, uno de los libros que encontré fue una biografía que habían hecho de Borges. Recuerdan que Borges fue el de los más grandes escritores argentinos, creo que, o el más grande escritor argentino. ¿Aquí hay argentinos? Sí, pero bien poquito, ¿verdad? Pero sí hay argentinos, yo vi varios argentinos allí. Borges había estudiado, había el de los más grandes escritores argentinos, y el biógrafo de Borges cuenta una cosa ahí que me impactó. Borges había soñado siempre con ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, una biblioteca de las más prestigiosas de Sudamérica, y justo cuando es nombrado director de esa biblioteca quedó ciego del porrazo. Ciego total. Entonces los amigos de Borges, dice el biógrafo, van y lo visitan, le dicen: escritor, lo sentimos mucho, fíjate cómo nos lamentamos. Y él, en lugar de lamentarse con ellos por lo que le había pasado, compone el poema de los dones. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. ¡Wow! Un ciego hablando así. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Como quien dice, no se queje. Le decía a la gente que se iba a lamentar que lo visitaban. ¿Estaba aprendiendo? Yo estaba aprendiendo más que lo que enseñaban en las aulas. Bueno, yo seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo, y me impactaba tanto lo que leía que empecé a compartir con los compañeros de la universidad las cosas que yo leía en la cafetería de la universidad, y empecé a hacer empecé a hacer como un grupito. Yo los sacaba de clase y nos poníamos a hablar de literatura, de política, de filosofía, nos poníamos a rajar de Sócrates, de Platón. Éramos una partida de sin oficio, o sea, nos las pasábamos hablando de esta gente y leíamos cosas y hablábamos, y fue tan interesante ese ejercicio que la gente se empezó a pegar, se empezó a acercarse con nosotros y empezamos a crear una cierta tertulia, y empezaron a aparecer gente que se pegaba y que se pegaba, o sea, nosotros ya estábamos formando nuestra primera convención. Pero yo no tenía ni idea que esto existía. La vida no se queda con nada. Todo llega a algún fin si tú lo haces de buena fe. Yo no sabía, me encantaba lo que estaba haciendo, porque yo compartía lo que yo leía con la familia. Bueno, en síntesis, por esa asociación de esas tertulias pasaron más de 4.000 estudiantes en un periodo de 5 o 6 años. Que entraban a las tertulias, y nos organizábamos en fines de semana grupos que no se peleaban. Al principio era difícil llevarlos, pero después se anotaban en un cuaderno para participar de las tertulias, y yo elegía a mis amigos y yo les decía: tú vas a hablar de Shakespeare, Yo voy a hablar de Temístocles, tú vas a hablar de Pericles y tú vas a hablar de no sé qué. Y nos sentábamos a hacer tertulias. ¿Qué es esto en últimas? ¿Una tertulia? Esto en últimas es una tertulia. Eso lo estábamos haciendo en la universidad. Bien, fíjate en qué desemboca todo esto. Un compañero de la gente que se sentaba conmigo en esas tertulias escuchó en una reunión de rectores de esa ciudad, recuerden que había 12 universidades en esa ciudad de 280.000 habitantes, y uno de los muchachos que estaba en la tertulia escuchó decir que ese rector necesitaba un vicerrector para su universidad, una universidad privada, y yo estudiaba, como decir, en una pública, como decir, en la UNAD, una ciudad de una región, una bien prestigiosa allí. Y entonces, el muchacho le dijo, yo le tengo un candidato para esa vicerrectoría. Es mi amigo José Bobadilla, y porque le gusta trabajar con la gente, yo quiero que usted hable con él. Y entonces me llamaron de esa universidad y me dijeron, nosotros tenemos un puesto, queremos que usted se presente porque queremos entrevistarlo. Yo no quería ser empleado. Por una razón, porque yo había leído o había sacado una conclusión dentro de lo que había leído, que el empleo era la evolución de la esclavitud. ¿No han visto cómo se le parece? De verdad se parece muchísimo, porque claro, uno tiene el dueño que lo controla, que tiene su tiempo, que le da permiso, él es el que controla, uno no puede estar con la familia sino con él todo el tiempo. O sea, él decide cuánto le paga uno y el nivel de los sueños es el nivel del jefe. Uno no tiene ninguna posibilidad allí. Y entonces yo no quería ser empleado porque había leído que era la evolución de la esclavitud. La esclavitud, la única diferencia que tenía es que los esclavos, mire que era bien interesante, los esclavos cuando eran esclavos tenían el techo, la comida, la dormida y el vestido. Sí, de vez en cuando les pegaban. Pero lo tenían todo. Cuando se inventaron el resto, soltaron a todo el mundo y dijeron, ahora los contratamos como empleados. Y la gente no se dio cuenta del cambio. Los liberaron y ahora nos contrataron como empleados. Y dijeron, y les vamos a pagar lo que nosotros queramos para que nunca se vuelvan ricos. Les vamos a pagar lo que nosotros queramos. Y entonces al principio fue complicado, porque a la gente le pagaban tan poco que la gente se moría de hambre. La gente se moría de hambre, y cuando todo se complicó, entonces estos ricos que estaban en la naciente era industrial, el Estado los protegió y salió el derecho laboral y dijo, ok, a partir de ahora ustedes pueden contratar a la gente, pero hay una gran condición, no les pueden pegar. O sea, pueden tomar empleados, pero no les pueden pegar. ¿Han visto que a uno no le pegan? Es prohibido que a uno le peguen. No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. Le dicen, María, si tú no rindes, hay 150.000 mexicanos que quieren pasar la frontera. Es una forma de esclavitud, señores. Y entonces yo me había leído todo eso, y yo no quería ser empleado, pero fui y me presenté. Y miren lo interesante, como yo venía de leer libros, o sea, yo venía de crecer. Yo recuerdo que fui a esa entrevista y me dijeron, doctor, ¿usted por cuánto trabaja en esta universidad? Y entonces yo pedí, digamos, un poco más de plata de lo que pagaban en la ciudad. Y recuerdo que uno de los miembros del consejo me dijo, doctor, a uno en Colombia cuando se va a graduar de abogado le llaman doctor. ¡Qué increíble, ¿verdad? Le dicen doctor. Allá dice que doctor se le dice a cualquiera. Pero a uno le llaman doctor cuando uno va terminando esas carreras. Y entonces me dicen, doctor, ¿usted por cuánto trabaja en la universidad? Yo le dije un poquito por encima y me dijo uno de los miembros del consejo, doctor, ¿y eso es negociable? Y yo le dije, sí, pero hacia arriba. O sea, les hice, ti, 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 así, ti, ti. Pero yo todavía no tenía mi gato ni mi perro, fíjense. Pero como yo tenía buena actitud, no tenía miedo todavía. No tenía miedo. El miedo llega después cuando uno ve televisión. Y entonces yo les dije, sí, les cobro un poquito más por arriba. Y al otro día me llamaron y me dijeron, doctor, queda contratado. El consejo dijo que entrara. Y yo, ay, me esclavizaron. Me colocaron una oficina, una oficina interesante, un chiquero bien grande, una oficina así grande, era como de aquí hasta por acá. Señores, yo empecé a hacer tertulia ahora con los profesores y empezaba a hablar con ellos de la pedagogía, de la mayéutica, de cómo los griegos habían educado las culturas y las universidades y cómo los griegos habían... Y los profesores decían, ¿y este de dónde se lo sacaron? ¿Este es abogado, este qué va a saber de pedagogía? Pero yo leía a los griegos y leía la pedagogía y empecé a hacer un combo de profesores, ahora amigos míos que hacían tertulia. Y los dueños, el consejo de la universidad, se empezó a notar que a mí me iba bien con los profesores. A los 6 meses el rector que tenían renunció, o lo hicieron renunciar, se fue, y a mí me llamaron que si yo quería aceptar de rector. Yo tenía 27 años. Y entonces yo dije, está interesante, pues hagamos, entremos. Y entonces me posesioné como rector, me nombraron como rector. Yo había pensado ser rector de eso, no, ese no era mi plan. Ese no era mi plan. Mi plan había sido ser presidente de la República. El plan había sido eso, porque me había ido a echar a estudiar la carrera para eso. Y aparezco de rector de esa universidad. Señores, yo ni siquiera me había graduado como abogado, porque los abogados tienen que hacer una cantidad de cosas para graduarse. En los países latinos, creo que en toda parte, preparatorios, un poco de rollos. Francisco sabe eso, basándose en eso, Francisco sabe. Bueno, él sabe de eso, y él obviamente sabe que los abogados se tienen que hacer un poco de cosas para graduarse. Yo no me había graduado, sino que había terminado las asignaturas solamente y era rector. Entonces, la universidad me dio 6 meses para que yo me graduara como abogado, porque si no me despedían, porque los estudiantes se daban cuenta que yo no me había graduado. Y entonces yo le dije, ok, yo me gradúo en 6 meses. Señores, donde yo había estudiado derecho, la universidad quedaba en la esquina y yo era rector de la otra universidad de la esquina. Lo único que me tocó fue pasar la calle. ¿Ya? O sea, no me tocó difícil. Justo en esa fecha, el decano de la Facultad de Derecho, donde yo había estudiado Derecho, lo acababan de nombrar como decano, y él había sido profesor mío de Ciencias Políticas y él no me quería. Y resulta que el decano es muy influyente para el grado. Y yo dije, ¡susto! ¡Qué susto! Porque él no me quería, porque era comunista. Y yo no la iba mucho con ese tipo de teorías, entonces habíamos chocado mucho durante la carrera. Y entonces yo era rector y él era decano. Obviamente el decano es un cargo inferior, obviamente, en una universidad. El decano maneja una carrera y el rector maneja toda la universidad, pero era de otra donde yo estaba, ya sabía. Pues bien, ¿a qué les cuento esto? Claro, la universidad donde yo había estudiado se siente orgullosa porque un estudiante había sido nombrado de otra universidad. Y el decano, como era de la Facultad de Derecho, el alumno, me manda una tarjeta donde me saluda. Doctor, y él era, me odiaba, recuerdo. Doctor Bobadilla, estamos orgullosos, yo tengo la tarjeta por allá. Yo digo, qué tiempos tan horribles, oye. Me dice, doctor Bobadilla, nos alegra muchísimo, nos sentimos orgullosos de que usted haya sido nombrado como rector de una universidad hermana, bla, 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 bla. Me mandaron la tarjeta. Y al otro día llegó el decano a saludarme. Yo ya era rector. O sea que el chiquero se había agrandado. Yo ya, el chiquero que tenía parecía esta tarima. Bueno, era como la mitad de esta tarima. Un chiquero grandotote. Ese era el grado de mi libertad. Ese era el grado de mi libertad que tenía en ese momento. El decano llegó a saludarme, la secretaria me dijo, doctor Bobadilla, lo están esperando para saber quién es el decano. ¡El decano! Sí, viene en vivo. Yo, claro, muerto que va a venir, o sea, tiene que estar en vivo. Y entonces, llegó el decano, y noten esto, llegó con una sonrisa de aquí a aquí. Yo nunca le había visto los dientes. Pero ese día llegó con una sonrisa increíble. Y yo lo vi y le dije, decano, yo sospeché desde un principio que esa sonrisa no era porque a mí me habían elegido decano, rector. Yo lo vi sospechoso y me dijo, doctor Bobadilla, yo vengo a saludarlo porque y a felicitarlo. Ayer le envié una tarjeta, ya se le entregaron, claro, no sé qué. Y me dijo, pero más que a saludarlo, yo vengo a contarle una cosa espectacular. Y yo, ¿qué, decano? Y me dijo, un negocio. Estoy haciendo un negocio. Y yo, un negocio. Y este comunista. Y le dije, ¿qué negocio? Y me dijo, es un negocio de unos productos. ¿Qué productos? Le dije yo. Y me habló de unos jabones y unos limpiadores. Y me sacó un producto y me lo mostró. Negocio de jabones, el decano. ¿Y de dónde hacen los jabones? Y me dijo, en Estados Unidos. Y yo, ¡ay, qué Estados! ¡Qué cosa tan rara! Negocio de jabones, el decano comunista, y en un negocio americano, y con todo lo que odian los comunistas a los americanos. Yo dije, no, esto es Sodoma y Gomorra. La caída del muro de Berlín en mi cara. O sea, yo quedé asombradísimo con eso. Y entonces el decano me empezó a decir, y el decano me decía, mira, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios, nos vemos en las playas del mundo. ¿Dónde estarás dentro de 5 años? Nos vemos en las playas del mundo. Y repetía, nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, crazy. Ese sí está crazy. Se la fumó bien biche este man, oye. De verdad está bien crazy. Y entonces yo decía, qué raro, y me volví y me decía, nos vemos en las playas del mundo, rector y no sé qué, y tal, y yo decía, ¿cuáles playas del mundo? En Popayán no hay playas. Yo nunca había visto una playa. Y entonces, muy rara la cosa. Y yo le dije, decano, ¿y usted quiere qué quiere que yo haga? Y me dijo, yo quiero que usted entre al negocio. Yo dije, uy, además atreví. Y entonces, en un instante, yo me pregunté, yo dije, ok. Y yo le dije, ¿cuánto vale eso? Me dijo que costaba como $150. Y yo le dije, eso es un mordisco grandísimo para un empleado. Yo tragué así saliva. Yo dije, $150, Dios mío. Entonces, yo en un instante pregunté, ¿él es el decano? Yo no me he graduado. ¿Él es el decano? Yo no me he graduado. ¿Él es el decano? Yo no me he graduado. Me está invitando a un negocio, ¿entro o no entro? Y el coco en un instante me dijo, entre, idiota. De una tenía que entrar. Y entré, me registré. El decano salió feliz y se fue. Inmediatamente me firmó eso. Yo lo vi que él se puso feliz y se fue. Prendió de la oficina, yo no lo volví a ver más. Me llamó en la siguiente semana y me dejó un cassette, y yo puse ese cassette en mi equipo. Y hablaba una señora, creo que era como centroamericana, no hablaba, gritaba. Y claro, yo acostumbraba a los discursos así, circunspectos, bien organizado, y gritaba. Entonces, hagan de cuenta que era como una cotorra que tú le colas un corta uña así de un ala. Gritaba. Yo cogí eso y lo apagué y no quise volver a escuchar más. Por esos días llegó una caja a mi casa, la caja del negocio, y yo medio destapé eso, había unos tarros allí. Yo siempre he tenido perros. El perro que tenía en esa época la desbarató, se comió el LOC. O sea, yo no sé qué hizo con la caja, pero yo nunca la vi. O sea, se la comió. Bien, yo me olvidé un poco del negocio y el decano me llamaba y me decía, doctor Bobadilla, contémosle a los amigos. Y yo decía, ay, no voy a contarle a los amigos. Harta gracia que entré yo. ¿Cómo le vamos a contar a los amigos? Entonces yo le tomaba del pelo. O sea, le tomaba del pelo, se puede decir aquí. O sea, no le hacía caso. Hasta que yo... Un día fue y me dijo, contémosle a los amigos. Me decía, yo no entendía. Yo no entendía cómo era el rollo. Y entonces, de tanto ir, yo una vez le dije, decano, pero usted me está diciendo que nos vamos a hacer millonarios, que nos vemos en las playas del mundo, pero recuerde, decano, que yo no me he graduado. ¿Y saben qué me dijo? Tranquilo, socio. Me dijo, tranquilo, socio, y yo refrescado. O sea, me dijo, tranquilo, socio, vamos a llamar ya a mi secretaria. Y me pasó al teléfono, ahí vamos a llamar ya a mi secretaria para que le dé turnos para los preparatorios. En mes y medio yo ya me estaba graduando. Y me dieron mención honorífica. El poder del negocio. Esto yo ya lo puedo contar. Yo no creo que nadie demande ya mi grado. ¡Qué lindo! Y entonces, me gradué, ahora sí ya era rector, me posesioné oficialmente y me olvidé del negocio. Para algo sirvió el negocio. Me olvidé del negocio. El decano me siguió llamando que le contáramos a los amigos. Y entonces yo dije, vea este, me hizo un favor y ahora me lo va a cobrar. Me va a seguir dando lora que le contemos a los amigos. Y entonces yo no le puse más cuidado. ¿Se dan cuenta en qué estado estaba yo en ese momento? En la opinión, señores. Él me dejó en el estado de la opinión. ¡Qué pecado conmigo! Yo estaba en el estado de la opinión. El decano se aburrió de decirme que hiciéramos reuniones. Y le acepté una sola reunión. Porque me daba físicamente pena con él. Y le dije, ok. Entonces yo cité a los profesores que yo contrataba directamente. Adivine, cité 15. Adivine cuántos fueron. 16. Porque si no, no le renovaba el contrato. Llegaron 16 profesores y se sentaron allí. Y el decano apareció con un amigo en una pizarra, con el amigo que lo había invitado a él al negocio, y explicaba, y hacía bolas en la pizarra. Explicaba bolas en la pizarra, no te preocupes, explicaba bolas en la pizarra y pintaba bolas. Y decía, este eres tú, que invitas a ti, que invitas a ta, y esto entonces empieza a crecer y hacía bolas. Y decía, este eres tú, que invitas a tal. Claro, ya había dado el plan, pero y yo decía, yo no entré a la reunión. Y los profesores, yo me hice allá como agente secreto. Y yo era asomado allá por un rinconcito. Yo veía a los 16 profesores ahí sentados con el decano. Y entonces él les pintaba bolas. Pues yo pensé allá en el rincón. Yo dije, o sea que yo, el rector, soy una bola de esas. ¡Qué boludo he sido! ¡Qué increíble! Y yo recuerdo que fue increíble. Mire, una de las profesoras que estaba allí, él acabó, yo me guardé para mi oficina y empecé a, antes de eso, una profesora le preguntó a la otra, profesora Amparo, ¿usted va a entrar a eso? Y yo decía, ¡ay, qué despectiva! Y entonces la otra profesora le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Entonces la profesora le dijo, yo sí voy a entrar. Entremos, colaborémosle al rector. Colaborémosle al rector. No, fue como si me hubieran asesinado ahí. Yo fallecí, infarto del miocardio de una vez. Yo me escurrí hacia mi oficina y me fui, cerré mis ventanas y no quise saber nada del tal Anguay. No quise volver a saber nada del famoso negocito. Seguí trabajando. ¿Qué hacía yo? De mi casa al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, compraba, gastaba y me endeudaba. Lo mismo que hace todo el mundo. 5 años, señores, 5 años. ¿Ustedes conocen a alguien que haga eso? Adivinen qué yo hacía. Yo me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar, iba a almorzar, me iba a la oficina, salía de la oficina, veía televisión, dormía. Al otro día me iba al chiquero, almorzaba, veía televisión, al otro día me bañaba, iba y trabajaba, por la noche veía televisión, me levantaba, iba y trabajaba, veía televisión, por la noche dormía, me levantaba al otro día, iba y trabajaba y por la noche volvía a la oficina, trabajaba todo el día y me volvía a la casa, dormía esa noche y al otro día iba y trabajaba. 5 años haciendo eso. ¿Ustedes conocen a alguien que haga eso? Y yo decía, Dios mío, esto por 70 años. O sea que la vida es esto. Y el coco me decía, sí, idiota. Para eso nací. Yo me empecé a desesperar. Y del desespero, señores, del desespero, un desespero muy dentro de mí, Yo creía que a mí me faltaba algo. Yo ya había estudiado Derecho, había estudiado Psicología, había hecho algunos posgrados. Y yo decía, debe ser que a mí me falta aprender algo, me voy a hacer un doctorado. Y entonces me presenté a una universidad en Europa y me fui a hacer un doctorado. Renuncié a la universidad. Imagínate el grado de desespero que yo podía tener ya. Renuncié a la universidad, me hicieron despedida y me fui a hacer un doctorado. Y en Europa, ya estaba haciendo el doctorado, haciendo una cola para una asignatura. Uno de los muchachos que estaba haciendo una cola, un español, me preguntó, me saludó allí, y me dijo, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde eres? Yo le dije, yo soy de Colombia. Y me dijo, ah, vienes de América. Yo dije, ay, no saben que existe mi país acá. ¡Qué susto! Y entonces yo dije, sí, vengo de América. Y me dijo, ¿y aquí has venido a Europa? Y yo le dije, vine a hacer un doctorado, así sacando pecho. Y entonces me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a estudiar un doctorado? Y yo le dije, sí. Y entonces, al ratico yo le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le dije, ¿tú no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, ¿y eso como para qué? Porque eso es para seguir haciendo más de lo mismo. Es para seguir la carrera de las ratas. El mismo, pero le pagan $100 más. Y uno se gasta. Bueno, en fin. Lo cierto es que yo empecé a evaluar, señores, que había hecho algo, que estaba haciendo algo muy extraño. Llevaba 5 años después de que me habían presentado el negocio. Y mi vida, ¿se acuerdan que el decano me había dicho que dónde estaría mi vida en 5 años después? Y adivine dónde estaba. Despistado. Despistado, haciendo una cosa que no me iba a llevar a ninguna parte, porque yo veía a los doctores que nos daban clase y yo no quería vivir el estilo de vida que ellos vivían. No me convencía el estilo de vida que ellos vivían. Eran esclavos de una universidad. Yo no quería vivir ese estilo de vida que ellos vivían. Y empecé a reflexionar y a reflexionar y entré en una crisis tenaz. Entré en una crisis tenaz y recordé al decano. 5 años después me acordé del decano. ¿Dónde estarás dentro de 5 años? Y recuerdo que el decano nos habían dicho que uno se podía hacer rico en el negocio, que se podía hacer abundante y que se podía hacer libre. Y que ¿dónde estarán dentro de 5 años? Y yo me acordaba de Amway. Y adivinen qué hice. Tomé un directorio de las páginas de amarilla, digamos de allá de España, y busqué Amway España. Y yo vivía, y la sede justo estaba en la ciudad donde yo estudiaba, que era Barcelona, y ahora va a ser allá el Club de Diamantes. Pero quédense quieticos porque fue interesante. Yo me fui hasta la sede oficial de Amway allá en Barcelona y llegué a la sede con el recuerdo de hace 5 años del negocio que yo no había visto. Yo no sé por qué lo pensé como el último recurso, señores. Lo pensé como el último recurso y me fui para allá. Y entré a la sede esta y había una secretaria de las que atienden ahí al servicio al público. Y yo le pregunté, señorita, yo he oído que el negocio de Amway es bueno. Yo quiero entrar. Pero yo quiero que usted me presente a la persona más exitosa que usted conozca en España, porque yo quiero hacer el negocio. Ahora sí quería. Y entonces ella me dijo, claro, yo con mucho gusto le presento a una persona, lo voy a comunicar con Doña María, le voy a dar el teléfono de Doña María. Es un nombre ficticio para que no lo busquen en los anales de allá de España, porque es un nombre ficticio, yo le cambié el nombre. Le voy a comunicar con Doña María, es la persona que más experiencia tiene aquí en España y no sé qué, y me dio el teléfono de una señora. Okay. Pero antes de irme, se aseguró de que me dio un paquete de catálogos de Amway. Y yo me los llevé debajo del brazo para el apartamento o el piso donde yo vivía en España. Y recuerdo muchísimo esta escena. Yo llegué al apartamento y me senté en una butaca, en un asiento así. Y yo puse allí los catálogos en el piso y yo veía crema de dientes, jabones, champú, labiales, cosas para afeitar. Y yo decía, yo, ex rector universitario, columnista de prensa, abogado, psicólogo, estudiante de doctorado, con todo el pedigrí que yo tengo, y estoy a punto de entrar a la venta por catálogo. Y muy en el fondo de mi corazón yo decía, ¡qué bajo he caído! ¡Qué bajo he caído! Pero yo me levanté de esa silla y fui y llamé a Doña María igual. Yo no sé qué me movió y fui y llamé a Doña María. Y Doña María me invitó a su casa. Y fui a su casa y Doña María me presentó a sus pequeños hijos y me presentó a su esposo. Y ellos me hablaban del negocio y me hablaban del negocio. Y volvían y me decían, nos vamos a hacer millonarios. Nos vamos a estar en todas las playas del mundo. Esto va a explotar aquí en España. Esto va a explotar. Esto va a explotar. Esto va a explotar en España. Esto va a explotar, esto va a explotar, esto aquí va a explotar, decía el Señor. Esto va a explotar, este negocio aquí va a explotar, decían ellos. Esto va a explotar, me decía José, esto aquí va a explotar, me decía el Señor. Y entonces, era año 2001, donde todo estaba explotando. Y yo dije, no, yo me voy de aquí, ¿qué tal que esto explote conmigo aquí adentro? Yo mejor me voy de esto. Y yo nunca quise hacerle más caso a Doña María y salí corriendo de allí. Yo recuerdo que cada visita que yo iba donde Doña María me daba maní. Maní es como unas cacahuates, unos cacahuates me daba ahí, yo comía. Y cada que yo iba me daba maní. Y yo decía, yo llegué a pensar, ¿será que el negocio es comiendo maní? O sea, yo no entendía porque ella me hablaba de que esto va a explotar, y 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 me daba maní. No me daba nada más, yo no entendía. Tomé la decisión, no entré al negocio, no entré al negocio en España, no me registré. La única pregunta que yo le hice a Doña María fue, Doña María, usted fuera del negocio de Amway, ¿qué más hace? Y me dijo, yo trabajo en el ayuntamiento. El ayuntamiento es como la alcaldía. Entonces yo dije, ¿cuánto lleva en el negocio, Doña María? Y me dijo, yo llevo 12 años. Y entonces yo dijo, 12 años y trabaja en el ayuntamiento. No, 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 qué futuro el que me espera. No, 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 yo salí volando de ahí. ¿Y qué tal que eso explotara allí? Yo dije, no, yo me voy. Y salí corriendo, negocié en la universidad que yo no quería seguir más el doctorado porque tomé la decisión que había que corregir el camino, señores. La gente que no es mediocre no aguanta la mediocridad. Por eso, toda la gente que busca la excelencia busca y busca hasta que encuentra algo y por eso ustedes están en esta convención. Porque son buscadores. Eso era lo que me tenía a mí allá buscando. Y yo dije, no importa que me haya venido para España y que me vuelva a regresar. Yo negocié con la universidad y decidí que me regresara. Y es increíble, señores. Avisé a Colombia que me volvía. Lo importante de hacer un trabajo bien hecho. Avisé a Colombia que me volvía y el consejo de la universidad se alegró mucho y dijo, nosotros queremos que vuelva de recto. Y adivine qué yo hice. Pues ni corto ni perezoso fui y me posesioné otra vez de rector. Quiero hacerles la siguiente observación. Yo llego a Colombia y me posesiono de rector otra vez. ¿Te imaginas el grado de desesperanza que yo tenía? Tenía un grado de desesperanza impresionante, pero ya me sometía. Yo dije, no, la vida es así. Me va a tocar ahora sí morir como un cochinillo. Como un muérgano cochinillo. O sea, voy a tener que morir como un cochinillo. Aburrido. En una ciudad de 280.000 habitantes. Yo no podía salir de allí ni al río porque me quebraba. ¿Han visto que la gente vive presa de los ingresos que se gana? Ese es el límite de la libertad. Pero duré 3 años nuevamente de rector, otros 3 años otra vez de rector, y yo sé que se me notaba en la cara la desesperanza. Se me notaba en la cara la desesperanza. Se me notaba en la cara la desesperanza, pero muy en mi corazón yo nunca perdí la esperanza de que hubiera algo bueno para mí. Yo decía, debe haber algo para mí que sea extraordinario. La vida no puede ser tan mísera conmigo, decía yo. Debe haber algo para mí. Y creo que eso lo repetí muchísimas veces en mi corazón. Y después en este negocio leí un libro que la mente de uno es como un radar, que cuando uno piensa, Hay unos enanitos que salen de la cabeza como unas ondas que buscan lo que uno piensa y lo trae a la vida. ¿Ustedes creen en eso? Y si no, hagan al contrario, salgan a la calle y digan, ¿qué tal que a uno lo atropellara un carro? ¿Qué tal que a uno lo atropellara un carro? ¿Qué tal que a uno lo atropellara? Y se dan cuenta que ¡frácata! Pasa un camión. Es lo mismo, todo al contrario, o en positivo o en negativo pasa lo mismo. Yo creo que esos 3 años a mí me sirvieron para llamar algo. Al tercer año de estar allí, pasó por la calle, en la época del decano, yo había visto a un muchacho joven, estaba de la edad mía en la universidad, y yo lo había visto sentado ahí en las reuniones donde el decano iba, porque él me alcanzó a llevar a una reunión. Y yo había visto a ese muchacho allí, él estudiaba en una de las facultades de la universidad donde yo había estudiado, y a mí me caía bien, no éramos tan amigos, pero yo lo había visto allí. Al tercer año de volver a estar como de rector, lo veo pasando por la calle y yo iba llegando a la universidad y me saludó. Hola José, ¿cómo estás? Iba bonito, iba de traje, así de, no de pingüino, pero sí de corbata y de saco y de corbata. Y yo lo vi bien presentado, con un bolsito, y me dijo, estaba buscándote. Chévere que te haya encontrado, te estaba buscando. ¿Yo por qué me estaba buscando? Y me dijo, quiero hablar contigo. ¿Y yo de qué? Tengo algo espectacular para contarte. Algo genial para contarte. Y yo dije, ay, por fin alguien me va a contar algo genial. Y entonces yo le dije, ok, mañana nos vemos. ¿A qué horas puedes ir? Me dijo, yo puedo ir a las 9. Le dije, te espero en mi oficina. A las 9 él fue a mi oficina. Y empezó a contarme. Y adivine qué era. ¡Angüey, yo otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez! Yo dije, me persigue. No era la segunda vez normal. Y él me empezó a presentar el negocio. Y recuerdo que en una de las frases que me dijo, me presentó unos números, él es contador público, y me presentó unos números y me dijo, si hacemos juicioso el negocio, podemos ganar muy buen dinero. Yo le dije, acuérdense que yo estaba harto de ser esclavo, harto de estar en el chiquero ese. Y entonces yo le dije, ¿en cuánto tiempo yo me puedo ganar esta plata? Y me dijo, en 4 meses. O sea, el sueldo que yo me ganaba en la universidad. ¿En 4 meses? No, 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 ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Y entonces me dijo, no, no, vamos a contarle a sus amigos. Es sino contarle a sus amigos. Y yo le dije, ok, y le firmé. Él me dice después que él casi se orina cuando yo le firmé. De la emoción, porque había auspiciado a alguien que él quería auspiciar, porque en la ciudad nadie me contaba, porque creían que yo tenía mucho estatus y creían que yo era rico y feliz. Infelices, pensar eso. Nunca me habían contado el negocio. Y fíjense, yo le firmé y él se fue. Y a los 3 días llegó con unos cassettes y me prestó unos cassettes. Yo no tenía dónde escuchar cassettes. Y después me llevó unos CDs. Y me he escuchado esos CDs. Y uno de... ¿Saben cuál era el primer CD? Un CD se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. De nada sirve la técnica si no hay perro. Y me escuché ese CD. Y yo decía, no, yo no tengo, yo no solamente tengo un perro, yo tengo es un rinoceronte que me pensé. Eso era impactante. Yo decía, todo lo que es el Señor dice en ese CD, es lo que me está pasando a mí. ¿Tiene más? Y me presentó otro, primer diamante en Colombia. Un niñito de 24 años que acababa de llegar a diamante en Colombia, el primero en la carota de un poco de gente que no había creído en el negocio y se había hecho diamante. Y decía, yo decidí hacerme diamante porque no quería terminar donde todo el mundo termina. Si tú quieres llegar a un lugar diferente, tienes que hacer algo diferente. Decía, yo decía, esto es espectacular. Y conecta, ¿tiene más? Y me dijo, no, no tengo más. Y entonces yo le dije, ¿tú te acuerdas del decano? Y me dijo, claro, él ya no está en el negocio, me dijo. Yo le dije, vamos a la casa y lo comprobamos. Y nos fuimos a la casa del decano y efectivamente él ya no estaba en el negocio. Salió la esposa y me dijo: nosotros ya no estamos en el negocio, nosotros nos retiramos del negocio y el programa educativo es lo que más extraño. Hace 2 años no estamos en el negocio y mi esposo se retiró y nos tuvimos varios inconvenientes personales y no volvimos. Y lo que más extrañamos es el programa educativo. Y yo le dije: ¿cuál programa educativo? Y me dijo: es que hay un programa educativo. Es más, a mí me quedaron un pocotote de cassette que compramos en esa época. ¡Cassette!, le dije yo. ¿Dónde los tiene? Y me dijo: un segundito, voy y los saco. Y sacó una caja así de grande, parecía un ataúd. Así lleno de cassette. Y me dijo: eso era costosísimo. Nosotros compramos todos esos cassettes, eran como 200 y punta, era harto. Y están regados todos así en una cajota grande. Y yo le dije: véndame eso. Y me dijo: eso es costoso. ¿Cuánto vale?, le dije yo. Y me dijo: es costoso, yo no me acuerdo. Le dije: pues mientras se acuerda, yo me la llevo hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Yo me llevé la caja para mi casa. Nunca nos volvimos a ver. Y si quieren, demándelo también, demándelo, ¿eh? Y entonces me llevo la caja para mi casa. Yo tenía un bocho, donde tenía para escuchar cassette. Y metí esos cassette en el bocho. Y empecé a escuchar a Luis Costa. Empecé a escuchar a Luis Costa. A Miguel Aguado, que había sido gerente de General Motors en España. Empecé a escuchar a Ángel de la Calle, que había sido un pastor de ovejas y que había triunfado en Europa en ese negocio. Empecé a escuchar a Iván Morales. Empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar líderes, 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 uno tras otro, y todos hablaban de libertad, confianza, familia, esperanza, prosperidad, libertad, trabajo en equipo, confianza, libertad, familia, esperanza, recompensa. Y me zumbé más de 200 cassettes en unos días, que yo no recuerdo cuántos son. Yo quedé loco con esos cassettes, señores. ¡Loco! Yo estaba loco con esos cassettes. Y yo sentía que era como esa energía que ustedes ven salir del Challenger cuando lo lanzan así. Yo sentía que yo levitaba. Yo decía: ¡qué impresionante! Y ahí mismo fui a la casa de un amigo y le dije: quiero que hablemos de una cosa. Y le conté el negocio. Y eso. Y me dijo: ¿pero qué negocio es? Y le he contado. Y me dijo: yo quiero entrar. Me dijo: yo quiero entrar al negocio. Y me dijo: yo quiero entrar al negocio. Yo quiero entrar al negocio. Y ¿por qué él quiso entrar al negocio? Porque yo estaba entusiasmado, porque yo estaba encendido, porque yo tenía energía. Y entonces entró al negocio, y ahí mismo fui donde otro, y el otro también entró al negocio. Y fui donde otro y me dijo: ah, no, eso es sangre y a mí no me interesa. Le dije: hágase para un lado, el otro. Y yo estaba urgido de contarle a otro el negocio, porque en todos los 200 audios decía que con ese negocio uno se podía ser libre. Y eso me movía todo. Todo es todo. Y entonces fui donde otro y auspicié frontales, y en mes y medio tenía 36 frontales. No es una proeza, pero tenía 36 frontales. Y es increíble. Yo no me daba cuenta cuando yo empecé a ver, yo no me daba cuenta que los que entraban se morían. Pero como yo estaba tan entusiasmado auspiciando más gente, yo no me daba cuenta de los que se morían. Entonces los que se morían, no había quien los enterrara. Y como ellos empezaron a ver que no había quien los enterraran, se dejaron de morir. planes, señores. Seguía dando planes y planes y planes. Encendido dando planes. Yo no me ponía a fijarme en los que se morían. Hubo uno que me dijo, me estoy desanimando, motíveme, muérase, esto no es para usted. Esto no es motivación, esto no es para usted, muérase. El otro, señores, el otro, el otro, el otro, el otro y el otro. Y me llevé, empecé a llevar grupos a la convención. 14 horas en bus, desde donde vivíamos a donde era la convención, por montañas, ríos, riachuelos y hondonadas y todo lo que ustedes imaginen, para llegar a la convención. ¿Qué nos movía? El sueño. Si tú no estás dando planes como loco, es porque has dejado de escuchar los audios. Es porque no estás escuchando los audios clásicos, los máximos que nos movieron el corazón y el negocio. Y entonces yo empecé a auspiciar y auspiciar y auspiciar, y empezamos a llevar gente a la convención. A llevar gente a la convención, a llevar gente a la convención, y yo veía que la gente se iba encendiendo y que ellos también empezaban a dar planes. Y me llama el primero y me dijo, ya auspicié 3. Yo, wow, y empezaba a funcionar el negocio, a funcionar el negocio, señores. Y al primer año, yo califiqué a platino, fundador, y estaba entrando a calificar esmeralda, y la gente no tenía ni idea. Un año estaba calificando esmeralda, pero las otras 3 patas estaban también entrando a diamante. Al primer año de hacer esa acción así, empezó a funcionar el primer esmeralda, y dejamos sentadas las bases para calificar el diamante. Y mire lo interesante. ¿Qué obstáculos tuve? Cuando tú tienes entusiasmo, los obstáculos desaparecen. Hay gente que me dice, ¿qué obstáculos? ¿Por qué no cuentan los obstáculos? Y yo digo, yo no los vi. Yo no los vi porque yo iba enfletado. Yo iba silbando, yo iba toda. Y entonces yo no veía los huecos, yo no veía los obstáculos, yo no veía los troncos en la vía, yo no veía los que me decían que no. A mí nadie me sacaba la lengua porque se la cortaba ahí mismo. O sea, no tenía ninguna escapatoria, yo estaba emocionado con el negocio, señores. Y empezamos a cambiar la actitud en la vida. Todo ese CD y los libros, empezamos a hacer tertulias con el paquete del mes, con los socios. Y la tertulia que habíamos hecho en la universidad la estábamos repitiendo, pero ahora en el negocio. Y en un momentico habían 120 personas, todos con el paquete del mes, leyendo La magia de pensar en grande, Piense y hágase rico, El cuadrante del flujo del dinero, Queremos que sea rico, Escuela de negocio, y decían los payaneses, oye, ¿dónde estaba esta universidad? Y yo les decía, pues yo se las he traído. Es la única universidad que faltaba en esta ciudad, la universidad que trabaja la riqueza, porque no existía en la ciudad. Habían era universidades que formaban a los profesionales, pero no habían universidades que formaran para la riqueza. Y esa era la universidad que nosotros llevábamos a esa ciudad. Y empezamos a crecer y a crecer ese tremendo grupo, a soñar con la gente, señores, a soñar con la gente, a divertirnos con la gente, a reírnos con la gente y a aprender con la gente a trabajar. Y obviamente tuvimos escollos, caídas, subidas, bajadas, vueltas a bajar, vueltas a subir, pero nosotros teníamos el sueño claro y corrimos el upline y yo. Él tenía claro que se iba a hacer diamante y yo también tenía claro que yo me iba a hacer diamante. ¿Cómo les parece el poder de la información? Yo ya llevaba 8 años de rector de esa universidad, 8 años. Y a los 6 meses, antes de los 6 meses, no es ningún récord, pero antes de los 6 meses yo califiqué plata y califiqué con una anchura espectacular. Entonces el cheque era genial. Era bueno. Y yo dije, wow. Hice la primera prueba y yo dije, yo he estudiado 30 años para ganarme este cheque. El cheque de la universidad. Y en esto llevo 6 meses y el cheque ya es un poquito más grande. ¡Hello! Haz comparaciones. Y entonces empecé a motivarme con el negocio y recuerdo que yo sabía que no me iban a renovar más el contrato porque yo ya había cumplido 8 años, era el único rector que había durado más en la universidad. Y cuando salí de allí, el día que salí de allí, que se terminó el contrato, yo apenas era plata en el negocio y mi upline fue a la oficina por mí. 8 años y yo salí con una cajita y un lapicero. un lapicero que era mío y una cajita donde uno mete, como salen todos los empleados de las empresas. ¿O han visto a alguien que saca con lingote de oro y sale? No. Yo salí con una cajita y unos lapiceros y yo le dije, mi upline, nos tocó hacernos diamantes. Por una razón muy sencilla, porque yo venía de ser rector. ¿Dónde me consigo otro puesto así? Había tenido la infortuna de tener el mejor puesto a los 27 años. ¿Dónde me consigo otro puesto así, señores? Y entonces yo tuve la obligación de hacerme diamante. Y entonces era muy lo... Imagínate, tenía la obligación de hacerme diamante, porque yo decía, de rector tengo que pasar a diamante. Porque qué tal que me preguntaran después, ¿y en qué va? No, al 15%. No, ahí estoy pensando. ¡No! Tenía que hacerme diamante, porque era lo más digno que podía hacer, señores. Y entonces yo antes me invitaban a las ciudades chiquiticas, ahí cerquita, Popayán, a dar conferencias. Ahora me invitan a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles, a no sé dónde, a Portugal, a Italia, a España. ¿Qué tal el cambio, ah? ¿Qué tal el cambio? Simplemente transformé la vida a raíz de la educación y quiero presentarles una cosa espectacular. Quiero que te imagines un día, yo como tú estaba ahí sentado en la primera convención, y quiero que te imagines un motivo para que tú hagas el negocio a partir de ahora, que te decidas a correr diamante porque tú lo puedes hacer. Y que piense en algo que yo pensaba cuando arranqué el negocio y que se concretó al cuarto año, un poquito antes de llegar al cuarto año cuando califica a diamante. ¡Nos vemos en diamante!
El ingreso bruto mensual promedio de un IBO activo fue de $202. Aproximadamente 46% de todos los IBOs estaban activos. Los IBOs de Estados Unidos fueron considerados como activos en los meses del año 2010, cuando intentaban realizar una venta minorista, o presentaban un plan de compensación de IBO Amway, o recibían una bonificación monetaria, o asistían a una reunión de Amway o de IBOs. Si alguien sostuvo este nivel de actividad cada mes durante un año completo, el ingreso anual sería de $2,424. Por supuesto, no todos los IBOs eligen estar activos todos los meses. Ingreso bruto hace referencia al monto que se recibe de las ventas minoristas menos el costo de la mercancía vendida más las bonificaciones mensuales y los incentivos al contado. Ello excluye todas las bonificaciones anuales e incentivos al contado y todos los premios que no fueron al contado, los cuales pueden ser significativos. Puede haber costos significativos asociados con el negocio, más que nada discrecionales, que pueden ser mayores en relación con el ingreso durante los primeros años de operación.
La compra de materiales es opcional, pero altamente recomendable.
Aunque el enfoque y técnicas aquí sugeridas han sido de gran ayuda para otros, nadie puede garantizar que el enfoque y técnicas funcionarán para usted. Creemos que las ideas aquí presentadas lo ayudarán en el desarrollo de un negocio fuerte y rentable. Además, queremos recalcar que en este negocio el éxito solo viene con el trabajo duro. El éxito representado en este perfil puede reflejar ingresos de otras fuentes, tales como ganancias de la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios. La venta de productos a otros IBOs y a clientes es esencial para ganar dinero en este negocio.